Cambio. Dólar, euro, reales. Cambio. Pago más. Cambio. Dólar, euro, reales. Euro, reales. Cambio. Cambio. Pago más.
Cambio.
Dólares.
Cambio.
Fuera de agenda, cambio. La hora la agresiva, Pedro acomoda, Pancho García sería, cambio. Fuera de agenda, cambio. Oficina, trabajos de mierda, música, ficción, cambio.
Fuera de agenda. Un programa con peso propio.
El dólar blue, el dólar oficial, el dólar contado con liqui, el dólar bolsa, la balanza comercial, la crisis de China, el impacto de la crisis de Brasil, el déficit fiscal, la desaceleración de la economía. ¿Para qué sirve un economista?
Hay dos problemas con el dólar hoy, con el nivel del dólar, porque en realidad hay dos dólares diferentes. Uno es el dólar que llamamos oficial y otro es el dólar que llamamos blue o paralelo, ¿sí? Con los dos tenemos un problema. El problema con el dólar oficial hoy es que muchos productores argentinos sienten que no pueden competir en el exterior con el nivel que tiene. ¿Por qué? Porque los precios argentinos subieron mucho y trasladados a dólares han quedado muy caros. Hoy Argentina es un país caro para producir. Por eso vemos muchos productores, en particular economías regionales, las economías, por ejemplo, todo lo que es la fruta, el vino, que tienen costos en dólares muy altos y que les vendría bien una devaluación de la moneda.
La inflación, el índice de precios mayoristas, la actividad de la construcción, la canalización de los ahorros, los intereses que pagan los plazos fijos, si conviene poner un plazo fijo o comprar dólares o entrar en el mercado de acciones, comprar acciones, conviene comprar energéticas o conviene comprar acciones de los bancos. ¿Para qué sirve un economista?
Ingreso público, quiero decir, ingresos tributarios más aduaneros más previsionales. El total aumentó 13,9%. Cuando uno desagrega, mire, ¿qué le pasó a impuesto a la ganancia? Aumentó 2,9%. Ah. El IVA, 5,4%. Derecho de importación e importación cayó en términos absolutos. Y uno dice, pará, en la facultad me explicaron que el promedio, quiere decir que algunos tienen que estar por arriba. 13,9 promedio, todo por abajo, seguridad social. Seguridad social, 49,7.
Horas, minutos, páginas enteras con pronósticos, diagnósticos, consejos, críticas, debates entre economistas, técnicos que estudiaron las ciencias económicas y hoy son demandados por los medios de comunicación para analizar cualquier tipo de fenómeno, para pronosticar qué es lo que va a pasar, para justificar por qué no acertaron el pronóstico. Los candidatos que pelean por la presidencia reúnen y muestran como parte de un equipo que seduzca votantes a fulano, mengano y sultano como su equipo económico. Informe fuera de agenda. ¿Para qué sirven los economistas? ¿Por qué alguien estudia economía, se dedica a hacer cálculos? ¿Se puede amar la economía? Primera consulta, Hernán Lacunza. Trabajó en el Banco Central, hoy trabaja en el Banco Ciudad, tiene o ha tenido su consultora. Hernán Lacunza, ¿para qué sirve un economista? Buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás?
Bien.
En términos, digo, creo que hay tres grandes vertientes de lo que uno puede dedicar su vocación de economista. Uno es la investigación, la docencia, que sí, está todo el tiempo desafiando el conocimiento vigente, el estado de las artes, como se dice, para poder, avanzar, como toda ciencia, avanzar con romper los paradigmas vigentes y tratar de generar más bienestar con menos esfuerzo en el futuro. A eso se ha dedicado el mundo. Digo, hoy la productividad de hoy es mucho más alta que la que había hace 200 años, todo el que empezó el capitalismo. Bueno, la investigación se dedica a poder establecer algunas leyes básicas sobre las cuales, bueno, no cometer errores para poder avanzar.
Okay.
La otra es, lo que estrictamente tiene que ver con las finanzas, con los mercados de capitales, digamos, toda una gama de economistas dedicados a la especulación. La especulación no con sentido peyorativo, sino la búsqueda de oportunidades para hacer rendir tus ahorros y así prosperar. La tercera, que es la más conocida o la más atrapante, si querés, es la vocación por lo público, que está obviamente muy emparentada con la política. En mi caso, porque cuando yo decidí estudiar esta economía, claramente tenía este destino o esta vocación como poder dedicarme a lo público, a la política, desde un abordaje técnico. Me parece que el diferencial que aporta un economista, Jairo, a la discusión, al debate, sí, de los problemas cotidianos, es una metodología que racionaliza las decisiones en términos de costo y beneficio, que muchas veces la sociedad o la clase o los políticos que representan a la sociedad no la tienen tan claro, que los recursos son escasos. Entonces, desde las decisiones más triviales, si es mejor hacer un puente o una represa, bueno, evaluar los costos y beneficios, dado que los recursos son escasos y no
hacer
hay
los números
para todo. Son los números del rendimiento, el retorno social de esa inversión, si es mejor asignarlo a ese fin o a otro, cómo conseguir los fondos, porque muchas veces la sociedad, en el debate público, se pierde de vista que nada es gratis, nada es gratis. Todo, cuando se dice la educación pública gratuita, no es gratis, sale del contribuyente, que hace un esfuerzo para pagar esos impuestos y trabaja y se levanta tras mañana y después paga impuestos y entonces llega al alumno de la escuela pública el retorno de ese esfuerzo. Entonces me parece que, y ha ganado terreno, te diría, en los últimos 30 años, porque su método de análisis en este método de costo-beneficio ha permitido trascender los temas estrictamente o convencionalmente de un economista y ha permitido evaluar políticas públicas o sociales.
Ahora,
en otros ámbitos.
Hernán, ¿cómo llegás vos a estudiar economía? ¿Vos tenías claro ya cuando, no sé, terminás el secundario que te vas a meter a estudiar economía para aportar en políticas públicas desde la mirada económica? ¿Venís de una familia de economistas? ¿Qué es lo que pasó en tu vida que elegiste estudiar economía y dedicarte a esto?
No vengo de una familia de economistas, mi papá es ingeniero. Estudié primero sociología porque tenía así esta vocación por lo público, como te decía, y por lo social. Cuando estudié sociología, que estudié un tiempo, extrañé la rigurosidad de la matemática y entonces me incliné a estudiar economía. Me cambié a estudiar economía porque, bueno, era una ciencia social, pero con herramientas más rigurosas que la matemática. Lo único que te asegura es en el proceso de razonamiento, decisorio, no cometer errores lógicos, digamos, una simplificación para no cometer errores lógicos, el uso del herramiental matemático. Y bueno, siempre tuve claro, siempre la guía fue poder canalizar mi vocación por lo público a través del rol de la economía.
¿Y vos podés decir que disfrutás con la economía?
Sí, mucho, mucho.
Y a ver, contanos un disfrute, o dónde decís qué bien la estoy pasando con algo de tu laburo.
Mi laburo hoy, soy gerente general del Banco Ciudad, obviamente tengo un estrés importante,
claro,
en cotidianamente y en la toma de decisiones. También participo activamente ahora, este año electoral, en el desarrollo de los planes de gobierno, en este caso del PRO, para,
sí,
tanto para la Nación como para la Provincia de Buenos Aires. Y poder cristalizar en acciones concretas, en toma de decisiones de un banco, por ejemplo, de un banco que tiene un rol, un banco público, que tiene un rol social importante, entonces que tiene que asignar recursos, y dice, bueno, acá vamos a dar estos recursos, vamos a dar crédito hipotecario para vivienda social, o damos para pymes,
claro,
o damos para... Bueno, entonces usar lo que uno estudió tantos años y poder verlo aplicado, cristalizado en decisiones cotidianas que llegan a la gente. También como trabajaba en el Banco Central, hay un dicho popular que dice, bueno, cuando un médico se equivoca se muere un paciente, cuando un economista se equivoca se pierde una generación. Digo, entonces poner un error importante en el Banco Central, lo que hace que por ahí el dólar se duplique, y el dólar se duplique, los salarios bajaron a mitad. Entonces, lo que quiero decir es, uno ve cristalizado ahí que y aplicado lo que estudió tantos años, y bueno, obviamente con sus más y sus menos, sí, disfruto mi trabajo.
Y lo último que te preguntamos, Hernán, te agradecemos, Hernán Lacunza, por sumarte a este recorrido que estamos haciendo en Fuera de Agenda para preguntarnos para qué sirve un economista. Vos hablaste tres grandes áreas donde se desarrollan los economistas. ¿No incluiste una que es la más presente en los medios de comunicación, que es el consultor, el opinator por un lado, pero el consultor, el que le hace los números y le vende ese informe a las empresas? ¿Esa es otra vertiente laboral? ¿La metés en alguna de esas? ¿Se estudia economía para ser consultor? ¿La consultoría es un mientras tanto hasta que llega lo que uno realmente quiere hacer?
No, yo también he sido consultor privado, es un desde otro enfoque, es pariente, digamos, del que se dedica a las políticas públicas, porque bueno, está todo el día analizando esa coyuntura económica y las decisiones que toma el gobierno de turno, y hasta puede hacer recomendaciones. Así que es un pariente desde un enfoque, sin tomar decisiones, desde el sector privado. Sí, es una opción, digamos, cuando no te toca estar en la función pública, es una forma de canalizar la vocación por la consultoría.
Hernán Lacunza, economista, que trabajó en el Banco Central, tuvo su consultora y trabaja hoy en el Banco Ciudad y en los equipos del PRO. Gracias por permitirnos inaugurar este recorrido de preguntas: ¿para qué sirve? ¿Por qué alguien puede amar, disfrutar con la economía? Muchas gracias, Hernán.
Un gusto. Algo que me gustaría agregar.
Sí, agregue.
Lo escuchaba recién a De Pablo. Sí. Muy importante ese rol del economista, porque la economía es una ciencia que no es trivial, es difícil. Cuando se simplifica demasiado, se lleva muchas veces a cometer errores. Y en realidad, lo que muchas veces el rol del economista es aclarar, sin ser críptico, ¿sí? Pero una afirmación popular que en realidad es engañosa, qué sé yo, la emisión no genera inflación. Bueno, es difícil de explicar, pero en realidad sí genera inflación. Entonces, el rol del economista también está en aclarar en el debate público ese tipo de cuestiones que no son triviales.
Gracias, Hernán, queda claro, y suma también para la mirada general de este planteo que estamos haciendo. Gracias, Hernán.
No, gracias, chao.
Y seguimos preguntándonos, porque cuando vos prendés la tele, prendés la radio, tenés los holdouts, los fondos buitres, la negociación de la deuda externa, si hay más deuda que antes, si en realidad estamos mejor o peor que en el año 2001, si tenemos que solucionar de una u otra manera la pobreza, si existe bien una medición de pobreza, si lo que dice una medición de pobreza es cierto o no, ¿para qué sirve un economista?
Cuando uno depende del capital externo, o sea, del financiamiento en dólares del mercado internacional, no controla el destino de la economía. Cuando uno no decide no entrar en ese juego, tiene más autonomía. No significa esto que Argentina está aislada, que no le importa lo que pasa en el mundo, que no le afecta, pero sí que tiene mucha mayor autonomía para que cuando viene la cosa complicada, como ahora, podamos hacer una política económica autónoma que permita expandir la economía.
¿Para qué sirve un economista? Nos seguimos preguntando acá en Fuera de Agenda, porque tenemos, como decía recién Hernán Lacunza, debates sobre cuánto dinero se emite, si el billete de 100 pesos debería ser todavía el de mayor denominación, o deberíamos tener otro billete de más de alta denominación para poder comprar, si en el mundo esto sucede, si en realidad, como Estados Unidos tiene un billete de $100, como dijo Kicillof, también nosotros tenemos que tener uno de 100 pesos. ¿Para qué sirve la economía? Se suma a esta ronda de preguntas sobre si existe la vocación del economista. Ahora Rodrigo Álvarez, otro economista, ya no me acuerdo si estuvo también en Ecolatina, ahora está en la consultora analítica. Rodrigo Álvarez, acá Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, te saludamos, te molestamos para tratar de entender para qué sirve, por qué elegís ser economista, por ejemplo. Rodrigo, ¿cómo andás?
¿Qué tal, Jairo? ¿Cómo estás?
Bien.
Sí, ahí estuve en Ecolatina casi 10 años, así que es bastante.
¿Por qué alguien puede elegir ser economista? ¿Vos lo elegiste o te condenaron? No, lo elegiste.
No, lo elegí. Desde chico tenía una bastante vocación por los números, pero no, digamos, no tanto por los modelos matemáticos, sino más bien por la... por los negocios, por la implicancia de las decisiones económicas sobre la dinámica de un negocio en particular. Mi orientación siempre estuvo más relacionada tal vez con la consultoría que con el análisis de las políticas públicas, con la gestión de lo público dentro de estos roles que puede tener un economista, porque también es cierto que digamos, muchas veces la mayoría de los casos, estamos hablando de la gestión pública, el economista no decide. El economista presenta opciones, y después hay que tener en cuenta que el político, que es quien el pueblo le delega las facultades de controlar el timón, es el que toma las decisiones, con lo cual muchas veces el rol del economista es presentar las opciones, las implicancias de esas opciones, pero después la decisión final la toma el político, ¿no? Y en la gestión privada, mi vocación estaba, siempre me gustó la consultoría. Y en los últimos años diría que me siento más cómodo avanzando, no solo con la lectura de la coyuntura, digamos, este rol un poco más privado, si se quiere, del economista, sino la bajada a las empresas y a los negocios de las políticas que se toman, es decir, los empresarios, los inversores, los ahorristas tienen que leer, no sé, va a haber más inflación, va a haber más crecimiento, pero bueno, ¿cómo se baja eso al día a día a los negocios? Y me parece que esa es una pata también interesante, la decodificación para tomar decisiones.
Acá me dicen por la cucaracha que vos fuiste o sos basquetbolista, ¿es cierto?
Sí, fui basquetbolista. Decir que ahora soy basquetbolista sería digamos, forzar la...
No, lo que te quiero preguntar es si nunca hubo otra vocación, no sé si el básquet u otra cosa que compitiera con la economía, que vos terminaste diciendo, bueno, no, me quedo con la economía por tal motivo.
Sí, fue una decisión muy dura, porque la verdad, yo soy bahiense, en Bahía Blanca el básquet es
claro,
como la religión, ¿no? Y a los 18, 17 años, yo estaba... digamos, en un equipo de Liga Nacional de estudiantes, y bueno, y ahí fue un poco un punto de inflexión. Bahía Blanca tiene universidad, tiene la carrera de economía, pero bueno, yo consideraba que si los profesores no trabajan activamente como economistas es medio difícil para, digamos, percibir las cuestiones más sutiles de la economía y entender bien, no solo la teoría, sino la práctica. Y bueno, tomé la decisión de dejar el básquet y venir a estudiar a Buenos Aires, que fue una decisión muy dura. Lo cierto era que tampoco era un basquetbolista tan bueno como Manu Ginóbili u otros de, claro, de Bahía Blanca, con lo cual, digamos, en términos relativos, siempre me río porque digo, bueno, después en un partido que jugamos contra Valencia del Norte, que me tocó marcar a Manu Ginóbili, se me hizo mucho más fácil tomar la decisión de venir a...
¿Te tocó marcar a Ginóbili?
Sí.
Pero ¿le sacaste alguna pelota? Pará, pero dicen que cuando jugaba acá se comía los mocos, no ganaba ningún campeonato. ¿Es cierto eso? ¿Le hiciste sentir la rigurosidad?
Era un jugador bastante áspero yo. lo cierto es que Manu dio el salto no cuando era en las divisiones inferiores, recién digamos, a los 15, alrededor de los 14, 15 años. Antes, digamos, era destacado, pero obviamente no tenía
no generaba la brecha que generó después.
Rodrigo, decime que aunque sea le haces consultoría en algún negocio ahora a Manu Ginóbili, porque con eso...
está muy lejos, Manu, pero bueno, lo tenemos mucho ahí.
Mirá que yo te marqué...
Hay muchos basquetbolistas que volvieron a Bahía Blanca y están haciendo negocios, Pepe Sánchez también, así que... Es interesante el clima que se genera.
Che, y hay como una sobreestimación del economista. Uno pone un programa de radio en este mismo momento, cualquier otra emisora, y vas a tener 4 o 5 economistas al hilo opinando sobre cómo se levanta el cepo, cómo se sale el cepo, qué pasa con el dólar, qué va a pasar después de la visión y la devaluación. O sea, son temas relevantes porque hacen al bolsillo de la gente, pero hay como una sobredemanda, sobreestimación. Te de golpe vos terminás una semana y decís, estuve en 4 programas de radio, en 3 de televisión, y yo estudié economía porque no pude jugar al básquet y no sabía que iba a hacer un derrotero por la televisión y la radio.
Sí, claramente no estaba dentro del foco cuando tomé la decisión. Lo cierto es que la Argentina es una economía y un país muy muy volátil. Y el argentino, valora, sabe que quedarse dormido y no tomar una decisión económica a tiempo, tanto en los negocios como acá estamos hablando del ahorrista, de mi tía, de mi primo, del vecino, que te paran en el ascensor o en una reunión, que te dicen, ¿qué hago con los pesos? ¿Qué va a pasar en diciembre? ¿Sigo comprando mercadería para mi negocio? En economías más normales, entre comillas, claramente el rol del economista no debería ser el que tenemos acá, ¿no? Tan cargado y tan necesario. Pero lo cierto es que el ambiente te lo impone, ¿no? Y hay un punto que yo creo que, justo lo escribí el otro día en una columna, me parece que la educación financiera y la educación mínima sobre la economía tendría que ser hoy un elemento más dentro de la currícula en las al menos en las secundarias, para darle más herramientas a la gente para que decida mejor, para que hay cuestiones culturales que siempre nos obligan, por ejemplo, a comprar dólares, y cuando hay otras alternativas. Y me parece que eso tiene que empezar a democratizarse también, y eso pasa básicamente por la educación.
Llegan las fiestas, fin de año, Navidad. Llega Rodrigo Álvarez a la familia, hay 20 personas alrededor de la mesa. Llega el momento donde viene el tío, el primo, el sobrino. Vos que sos economista, ¿qué va a pasar con tal cosa? ¿Te pasás respondiendo eso? ¿Dejaste de ir a la fiesta de Navidad, de fin de año, por ese mismo tema?
Y sí, se cansa, para mí sí.
En general sí pasa todo el tiempo, pero bueno, uno trata de tranquilizar, porque tampoco estamos en un entorno tan preocupante y trato de esquivar un poco, porque si no uno busco momentos para relajarme y cortar, y de última lo que planteo es, bueno, llamame la semana, charlamos tranquilos, porque también es poco serio en 5 minutos tratar de transmitirle una idea a una persona que verdaderamente lo necesita, ¿no? Entonces, claro. Me parece que acá hay un punto que se vincula con lo anterior. A mí me pasaban muchas charlas económicas, que yo terminaba dando la charla como economista y planteaba el escenario y veía la cara de la gente, sobre todo, no necesariamente ahora, pero veía esa angustia de entender que se avecina una tormenta, o entender que se avecina una situación que requiere otros manejos, otras herramientas, y la gente no la tiene. Entonces, también el rol nuestro creo que debería ser tratar de bajar un poco más, o al menos es lo que trato de hacer yo, a algunos les gusta, a otros no, bajar un poco más a los negocios para tratar de llevarlo a las dinámicas y a los resortes que pueden mover cada uno de esas personas que te está escuchando, porque si no, verdaderamente la charla con el economista puede terminar siendo muy puede generar angustia, ¿no? Porque bueno, y con este escenario, ¿qué puedo hacer? ¿No?
Claro.
¿En qué me quedo? ¿Cómo me puedo mover?
¿Y con qué, lo último que te pregunto, Rodrigo, disfrutás con la economía? ¿En un momento decís qué bien la estoy pasando?
Sí, a ver, qué pregunta.
Muchas dudas. Se ve que no mucho,
No, sí, disfruto del trabajo que hago, me encanta. Ahora, para contarte la respuesta, lo que más disfruto es cuando siento que estoy transmitiendo, que estoy generando algo, un valor para, porque lo nuestro es intangible. Nosotros no somos arquitectos que construimos un edificio, vendemos humo,
sí. ¿Vale?
En algún punto.
¿Podemos cortar entonces esta parte para hacer un separador? ¿Nosotros vendemos humo?
Es lo que me dice, por ejemplo, mi señora. ¿De dónde vendes?
Sí, nosotros somos periodistas, tampoco digamos que vamos a hablar.
Entonces, a mí me genera satisfacción cuando siento que le estoy dando un valor agregado, que estoy generándoles una información que le resulta relevante para un ahorrista, para un inversor, para una empresa, incluso en un programa, que te, cuando te, tenés una intervención pública que te gusta, y bueno, tratar de decir algo que vos sentís, después no, digamos, en la práctica no sabes del otro lado qué percepción genera, pero que estás diciendo algo que tal vez es distinto y que es útil.
¿Te paró alguien en la calle? ¿Vos sos el economista que va a lo de Bonelli o una cosa así?
Me han parado, sí.
Ah, bueno, es un escándalo,
me ha pasado, no sé, en aviones, es decir, lo vi en el programa, tengo una, en una panadería.
Y te come el coco todo el viaje.
Sí, automáticamente, ¿qué va a pasar con el dólar? ¿No? Es la segunda pregunta. Te conozco, te vi. Vos podés ser que sea Rodrigo. Y sí. Y bueno, y disculpame, pero.
Chao, no, ahí perdí. No, vos tenés que. ¿Sabés lo que tenés que decirle ahí? Con esto te despido. No, yo soy Ginóbili, tenés que decirlo. Yo soy Ginóbili. Gracias, Rodrigo Álvarez, por sumarte a este recorrido. ¿Para qué sirve un economista en Fuera de Agenda? Ahí pasó Rodrigo Álvarez, antes pasó Hernán Lacunza, y estamos recorriendo.
¿Seguimos?
Uno más podemos meter, para que alguien entienda para qué sirve, en caso de que están todos diciendo de qué sirve,
sí.
Distintas visiones, ¿no? De lo que es un economista, alguien que trabaja con la ciencia económica, como decía Lacunza, o haciendo investigación, o haciendo consultoría, o haciendo políticas públicas, o haciendo cómo sacar plata de la plata.
Te digo, es lo decir, que me pasa a mí.
Finanzas.
Yo les creo a todos, como a los políticos, me parece maravilloso, geniales. Y digo, ¿por qué no se resuelve todo si todos tienen la posta?
¿Qué va a pasar?
¿Te pasa?
¿Qué va a pasar con el dólar? ¿Qué va a pasar con el gasto público? ¿Para qué sirve un economista?
Vemos que el dólar sube, pero en realidad lo que está pasando es que nuestro peso está perdiendo valor. Y la pregunta es, ¿por qué pierde valor nuestro peso? Nuestro peso pierde valor como cualquier cosa que baja de precio, ¿sí? ¿Por qué baja de precio algo? O porque sobra mucho o porque no lo queremos, ¿sí? Con nuestro peso está pasando lo mismo. El gobierno fabrica muchos pesos porque tiene que pagar sueldos, porque tiene muchos gastos y no tiene de dónde sacar la plata. Y nosotros no estamos muy enamorados de nuestra moneda. No queremos tanta, entonces no la sacamos de encima. Entonces, conclusión, demasiados pesos, queremos poco esos pesos, queremos sacárnoslos de encima. Nuestra moneda pierde valor frente al dólar. Lo que vemos es que el dólar está subiendo.
Mientras seguimos ilustrando con la cantidad de horas, minutos y segundos de economistas hablando por radio, por televisión,
sí,
nos seguimos preguntando, ¿para qué sirve un economista? ¿Por qué alguien decide estudiar economía? ¿Se puede amar la economía?
¿Se disfruta?
¿Uno levanta más minas porque es economista?
Puede ser.
Ahora llega el turno para completar esta tríada de economistas haciendo terapia en vivo.
un amigo de la casa como Agustín Datelis, hoy sin el hermano que suele acompañarlo acá en Fuera de Agenda. Sí. Agustín Datelis está en línea. Jairo Estrache, Alejandro Ansaldi, te saludamos. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están?
Muy bien, se ve que tenemos siempre necesidad de hablar con vos y te llamamos en algún momento. Estamos haciendo que hagan catarsis con nosotros. ¿Para qué servís, Agustín? ¿Para qué sirve un economista?
Es la pregunta que me hago cada mañana.
Sí, no como persona.
No, a ver, primero y principal de todo lo que acabas de decir, lo más importante es lo último, la teoría del negro de Olina, que es para levantarse minas.
Claro.
Eso
ahora, es así. Y no debe ser cierto. ¿Vos en alguna barra alguna vez dijiste, nada, yo soy economista y ahí ganaste? No.
Cantidad de veces.
Y ahora que vas al timón de la economía, ¿a dónde?
Al timón no voy más.
A CN23, claro.
Claro, ahora mejor, y el Canal 7 también.
Pero
ahora mejor, porque ahora directamente no es economista. Viene y te dice, vos sos economista.
Qué grande. No, pero ¿por qué? O sea, la pregunta central, ¿cómo decidís vos meterte en la economía, si es una condena, si es una elección? ¿Y cuál es, crees que es tu aporte, tu rol? ¿Para qué lo haces?
Mirá, la verdad, la economía es una carrera que te da muchas herramientas muy generales que son aplicables a muchas cosas diferentes. Después uno elige, de hecho yo tengo amigos que lo hicieron conmigo la carrera de economía, y la verdad que la diversidad de cosas a las cuales se dedican es enorme, porque tiene esa particularidad, esas herramientas generales que después vos podés aplicar a una diversidad de cosas muy importantes, desde la microeconomía, la macroeconomía, nociones de estadística, de matemáticas. Sí. Y después uno, bueno, va de la cuestión más vinculada con lo financiero, de cuestiones más vinculadas con la cuestión social. Bueno, digamos, hay diferentes cuestiones y eso es positivo, el amplio abanico de cosas que te da. Después, lamentablemente, uno se frustra un poco al hacer la carrera de economía por lo que encuentra generalmente en las universidades, por el famoso mainstream que domina la escuela de pensamiento. Para mira, yo te cuento lo mío. Yo originalmente iba a estudiar sociología.
El segundo. Acabamos de hablar con Rodrigo Álvarez para conocer su experiencia y nos dijo, yo entré por sociología. Rodrigo Álvarez no.
Rodrigo no le veía mucho.
Para no, mí. Rodrigo Álvarez iba a ser basquetbolista, pero no le dio, jugó contra Ginóbili, lo pintó la cara
se
y
bajó.
Pero no, Lacunza iba a ser sociólogo, abandonó sociología porque extrañaba los números, lo estamos contando así, y se fue a economía. ¿A vos qué te pasó?
Bueno,
te
metiste en sociología. Algo parecido, mirá, yo iba a estudiar sociología, no, nunca arranqué, pero digo, mi intención era esa, dudaba, y a último momento me tiró para ir a economía la idea de que tenía, supuestamente, yo a priori pensaba que tenía todo el componente ese de una ciencia social, y que tenía bastante matemática, y eso que a mí la verdad que siempre me gustó, siempre me resultó fácil, siempre tuve la inclinación para eso, digamos.
¡Qué gente rara!
Sí, gente rara.
Cuando uno va de este lado, somos todos gente que va a humanidades, a ciencias sociales, porque no tiene matemática. No, claro. No entiendo el caso de gente que empieza sociología y se va porque no hay números a economía.
Claro, bueno, al revés, mi caso fue al revés. Yo dije, bueno, todo eso es muy lindo, pero al chamullo habría que meterle algún número. Entonces, digo, siempre tuve una facilidad para eso, qué sé yo.
Para el chamuyo.
Capaz que viene de... Para el chamuyo también, pero para la matemática. Capaz que genética, te digo, mi viejo está doctorado en matemáticas,
¿no? Puede ser.
Entonces quizá viene con una cuestión genética. Y ahí arranqué con la economía. Y la verdad es que después lo de la frustración tiene que ver con que te encontrás con cosas. Mira, yo siempre cuento una anécdota. En al final de la carrera hay una materia que es crecimiento económico, de las últimas, ya del último año.
Sí.
Y estudiás todos los modelos de por qué una economía crece, ¿viste? Muy matemático todo, con fórmulas, cosas, eso, ¿viste? Que yo critico mucho esa cosa de la economía que pretende ser una ciencia exacta y no lo es, y deja de lado lo social, y la verdad que está muy deshumanizada la carrera de economía como se enseña. Y en un momento en esa materia última, el profesor dice, bueno, ahora estaba mostrando un modelo y para alcanzar el equilibrio decía que una de las alternativas que tenías era bajar una variable que llamaba N. Y N, cuando arrancamos, él lo había presentado como la cantidad de gente que hay. Entonces le digo, ¿cómo? Para alcanzar el equilibrio una alternativa es bajar la cantidad de gente. Y eso como de matando gente, por ejemplo, le pregunto. Y me dice, y por ejemplo. Entonces, digo, eso fue la muestra más clara de la deshumanización absoluta que tiene la economía, de cómo se enfrascan en modelos y en fórmulas basados sobre supuestos, y después se pasan discutiendo la fórmula y la derivada y la curvita y el punto de equilibrio, y se pierde de vista que atrás hay gente y que el objetivo final es mejorar el bienestar de todos. Y lamentablemente, después con el paso del tiempo, lo que yo veo en esta pregunta tuya, ¿para qué sirven los economistas? Es que en muchos casos no sirven para nada bueno, porque la ciencia económica terminó siendo captada, cooptada, digamos, por determinados grupos de poder, porque una de los problemas que tiene la mayoría de los economistas y que por eso van a estudiar economía es que al final del camino les gusta mucho la guita. Ajá. Entonces termina siendo cooptada la carrera por estos espacios de poder que transforma a los economistas en sus voceros, en personas funcionales a lo que requiere esa minoría que tiene el poder económico. Y desde todo es así, porque te digo, desde la carrera que está estructurada de esa forma, cuando vos te pones a pensar las cuestiones que... Ay, recién cuando yo estaba esperando para salir al aire escuchaba un audio que no llegué a discernir de quién era la voz, que hablaba de la emisión monetaria, sí, sí, y de que nosotros no queremos los pesos. No sé, no los llegué a sacar.
No, el plan no era identificar a nadie, sino ilustrar la cantidad de economistismo que tenemos en la cabeza.
Bueno, por ejemplo, eso que estaba transmitiendo como un concepto, tratando de explicar un concepto, es completamente erróneo, y sin embargo es funcional a determinados grupos, y sin embargo desde la academia está armado así. Toda la idea, desde que arranca la ciencia económica con Adam Smith en 1776 y la noción de la mano invisible que fundamenta todo lo que después se desarrolló y todo el cuerpo teórico alrededor del libre mercado, todo eso es funcional a pequeños grupos de poder concentrados que se ven beneficiados de eso, pero que termina perjudicando a la mayoría. Entonces,
pero
la
no
verdad...
terminamos, nosotros como audiencia de ustedes, los economistas, acá te pongo a vos en la misma bolsa que eso que estás criticando. Los que te escuchan a vos, o los que escuchan al que piensa al revés que vos, que es el que tiene que definir qué hace con la guita, o que está preocupado por lo que le va a pasar con su guita, o en su trabajo, etcétera, ¿no terminamos nosotros presos de ustedes jugando a Menotti y Bilardo? Cuando a mí no me importa que ustedes hagan menotismo o bilardismo en ese debate, sino que más o menos, por lo menos que tengan buena leche cuando me lo cuentan. Yo pido eso nada más.
Bueno, en alguna parte sí, en alguna parte yo veo eso, que a veces cuando vamos a debates, eso terminamos enroscados en debates que nosotros ya traemos históricos, que tienen que ver con cuestiones vinculadas con lo académico, con diferentes formas de pensar, y entiendo que el que está del otro lado termine no entendiendo nada, porque aparte, digamos, tenemos como diferencias muy marcadas, vamos a trazar una línea bien gruesa y dividir quienes vemos la economía en una visión más heterodoxa, llamémosle, y más ortodoxa, más vinculada con la línea dominante, el mainstream a nivel académico, tenemos diferentes visiones en términos de supuestos. Y a veces cuando vos vas a un debate y lo simplificás en dos minutos, lo que termina ocurriendo es que el que está del otro lado no entiende nada, dice cómo este tipo dice una cosa, el otro dice otra, y nosotros nos enroscamos con eso. Pero me parece a mí que el esfuerzo que hay que hacer es tratar de explicar para que se entienda de la mejor manera posible. Yo creo que el objetivo final de la economía tiene que ser mejorar el bienestar general de todos. Digo, a ver, por ejemplo, que la economía crezca, que la economía se desarrolle, que avance, que mejore en términos de calidad de producción, cantidad de producción, que genere empleo, y que eso genere una mejor calidad de vida para todos, que se avance en términos distributivos. Ese es el objetivo final. Y muchas de las políticas y muchas del razonamiento económico que algunos economistas defienden no apunta a eso, al contrario, termina siendo estas cuestiones que en economía en Argentina tanto vimos a lo largo de la historia, que son estas dinámicas donde se generan crisis, cuando se generan esas crisis se dan disrupciones que terminan perjudicando a la mayoría, que terminan concentrando el ingreso, y de nuevo, termina siendo funcional a eso. Lo que pasa es que no es inocente, digo, todo el armado de la carrera de economía, que tiene vínculo con grandes empresas, que siempre lo tuvo, digo, si vos te pones a pensar, siempre fueron los grandes capitales los que financiaron estudios de los grandes economistas, financiaron universidades, y bueno, ellos tienen su línea, vos lees los manuales y la línea de pensamiento.
Y lo último,
que está bajada, es clara.
Agustín, sí. Datelis, que está completando nuestro recorrido casi por el cerebro de los economistas para entender para qué sirven. La otra gran pregunta es, ¿la pasás bien con la economía? O sea, ¿disfrutás en un punto? En un punto te invitan a salir, a ir a un picnic, qué sé yo, y decís, no, la estoy pasando bomba acá con estos cálculos econométricos, me quedo. ¿La estás pasando bien? ¿En un momento disfrutás? ¿Te das cuenta que estás disfrutando?
Sí, yo lo disfruto en todo momento. Me encanta, no con los cálculos econométricos, porque sinceramente no es lo mío. Yo le escapo un poco a esa sofisticación matemática, digamos, no estoy mucho con eso, laburo con algunos chicos que me dan una mano y hacen esos cálculos, a mí no me atraen, y aparte descreo un poco de esos cálculos. Yo una vez un profesor de estadística me dijo algo que me quedó y es cierto, que dice, toda la estadística, la econometría, cuando empezás a avanzar tanto, termina siendo el arte de estrangular a los números hasta que declaren lo que vos querés. Entonces termina habiendo mucha manipulación, claro. y realmente termina siendo así. Entonces, pero sí con la economía en general, digo, todo lo que tiene que ver con mi actividad de estudiar cosas, de elaborar informes, de estar estudiando el tema económico, qué es lo que está pasando, qué es lo que puede llegar a pasar, y toda la actividad, digamos, yo estoy más vinculado también hace un tiempo con lo comunicacional en economía, no solo desde los medios, sino desde dar charlas, desde hacer exposiciones, y qué sé yo. La verdad que sí, a mí me encanta, lo disfruto mucho. De
¿Y
hecho,
alguna vez
digamos,
cuando...?
Doy clases en la universidad hace más de 15 años, digamos, y lo sigo haciendo y me encanta hacer.
¿Alguna vez sentiste que vendiste mucho humo en una entrevista, en una disertación? Que te agarraron mal parado, que no la pudiste preparar bien, que qué sé yo, estabas cansado, dijiste, bueno, tiro 3-4 generalidades y me voy yendo.
Bueno, lo que te va ocurriendo a medida que te sobrecarga la agenda también, cosa que me estuvo pasando este último año y el otro también, es que a veces te encontrás con situaciones que te decís, bueno, hoy tenés que dar la charla acá, acá y acá, y quizás tres en el día. Y llegás a la última y ves el título de la charla y decís, ¿yo de qué iba a hablar acá? O
sea, sos Gilda, tenés más gira que Gilda, digamos, te subes a la combi, espero que termines mejor.
Sí, esperemos que sí, por favor.
Bueno, Agustín, pero, sí.
Pasa eso, entonces, bueno, ¿cuál era el título acá? Ah, sí, no preparé nada, pero bueno, más o menos, digamos, al estar todo el día con el tema y todo el día con esto, digamos, bueno, estás muy empapado y más o menos lo vas adaptando a las circunstancias y salís con eso. Pero no, la verdad que sí, me encanta todo lo que está vinculado con eso, es muy lindo.
Agustín Datelis, terminamos el recorrido entre tus colegas para saber y tratar de creerles de para qué sirve un economista acá en Fuera de Agenda. Gracias, un saludo a tu hermano que es el verdadero guitarrista de la familia.
Sí, eso sí sirve para algo.
Adiós.
Chao, un abrazo.
Esa deuda de 2001, esa bola enorme de nieve, la derretimos bajo el liderazgo de Néstor Kirchner y esa bola se convirtió en una bolita.
Sobrevivientes en la generación Sanata. Fuera de agenda.